mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este lunes de Senderos hacia la Libertad para seguir reflexionando de la educación de nuestros niños o de aquel niño que nos toque ayudar a crecer, tratando de brindarles a ustedes las herramientas que nos da la pedagogía Waldorf. Y para eso voy a comenzar saludando a una gran maestra. Yo sé que no le gusta que yo le diga así, pero...
Es cierto, no me gusta.
Pero tengo la necesidad de decirlo, Úrsula, y te voy a saludar. Hola, Úrsula, ¿cómo estás?
Muy bien, Leo. Espero que vos también estés muy bien y espero también que nuestras compañeras, Janina y Cecilia y Laura y Alina, también estén bien, escuchándonos y apoyándonos cada una desde su lugar.
Seguramente así es. Y saludar también a nuestro compañero Sergio, que es el operador, y también a Liliana y a Maga, que hacen posible que nosotros estemos aquí. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a trabajar y a reflexionar sobre un... no sé si sería un tipo de niño, sino sería un comportamiento de un niño, y es el niño temeroso. Y además les contamos que vamos a empezar con esta metodología de programas y esperamos que nos consulten, que a través de nuestra página de Facebook llamada Senderos hacia la Libertad, porque vamos a trabajar sobre distintos comportamientos que hacen al niño de hoy y que nos encuentra como padres muchas veces sin respuestas y sin saber cómo ayudarlo. Por ejemplo, el niño autoritario, no sé, Úrsula, si te acordás algún otro niño.
Y el niño triste y solitario.
Alegre. Distintas características con las cuales vamos a trabajar.
Sí, el niño que se porta mal también, por ejemplo.
Sí, es como ponerle título a una situación, pero con el objetivo de ir trabajando sobre esa situación y brindar herramientas. Saludamos a Maná, que nos está escuchando. Y vamos a comenzar entonces con el tema del día, que es el niño temeroso.
Sí. Sí, antes que entremos en el tema, lo que me gustaría, Leonardo, que tuviéramos como en cuenta es que cada niño es un universo único, irrepetible, y que todo lo que vamos a ir compartiendo son herramientas, como vos dijiste, desde la pedagogía Waldorf, pero que nunca pretenden ser clichés ni nunca tratamos de ver al niño como parte de un compartimento, sino simplemente ayudas que nos permitan ser más precisos a la hora de observar, más precisos a la hora de tratar de ir al encuentro de ese gran enigma que es cada niño y que nos toca a nosotros descifrarlo para poder darle lo que necesita para su misión en esta vida.
Bien, gracias por la aclaración, Úrsula. Y la primera pregunta que me surge es cómo podemos ayudar a ese niño que tiene miedo absolutamente de todo.
Sí, dentro de lo que podemos decir así general, lo que yo diría es que hay ciertas características de los niños que son temerosos por naturaleza. Generalmente, si uno los observa, lo que puede ver es que son niños que tienen una piel muy delicada, generalmente una piel que es excesivamente blanca, se le suelen ver las venitas, es un niño delicado, generalmente llama la atención porque son muy lindos, muy bellos, sobre todo los ojos suelen resaltar mucho, ¿no? Se siente, no es un cliché, pero es como una característica, una tendencia que se puede ver. A la par, se pueden ver algunas características que tal vez, si te parece bien, Leo, me gustaría contar un cuento. Un cuento que a la par puede ser terapéutico para los niños temerosos y a la par a lo mejor nos permite después algunas reflexiones para poder comprenderlos mejor.
Bien, te consulto, Úrsula, antes de comenzar con el cuento, si puede ser escuchado por niños.
Sí, puede ser escuchado por niños. Tal vez los comentarios reflexivos después no, uh-huh. Como para mantenerlos a ellos en su mundo. Pero el cuento sí, es incluso puede llegar a ser muy importante para niños que tienen esta tendencia.
Bien, entonces, adelante, Úrsula.
Bueno, érase un día de otoño de Juan, y Juan, que estaba jugando en el jardín de la abuela, vio que un pajarito muy pequeño caía del nido. Tenía apenas unas primeras plumas, pero ya no era demasiado bebé. Sin embargo, cuando él trató de correrlo para levantarlo, para pedir ayuda para volver a ponerlo en el nido, el pajarito a los saltitos se fue escapando hasta que quedó dentro de un arbusto con espinas. Y Juan se angustió muchísimo. Vení, vení, le decía, vení, no seas tonto, vení, vení. Y cuanto más se acercaba, más el pajarito se metía dentro de las espinas, y cuanto más él trataba despacito de acercar la manito entre las ramas, aún lastimándose, pero para sacarlo de ahí, el pajarito revoloteaba y revoloteaba y se lastimaba cada vez más. Eso lo llevó a la desesperación, y cuando lo vio que se lastimaba más y más, salió corriendo lo de la abuela. No le pudo contar a la abuela qué era lo que había pasado. No, basta, basta, le decía, no quiero que me hablen, no quiero que me digan nada, es un tonto, es un tonto. La abuela, llena de susto, llamó a la casa y lo antes que pudieron llevaron al niño a lo de su mamá, pero estaba desconsolado Juan. Y Juan lloraba y lloraba y decía, es tonto, tonto. ¿Por qué no se deja ayudar? Es un tonto. La mamá trató de abrazarlo, pero él la empujó lejos. Quiero que me dejen solo, no quiero que me toquen, no quiero. Y la mamá veía que era lo que más necesitaba ese niño en ese momento, un consuelo realmente como muy cercano. Pero fue corriendo a su habitación, tiró la puerta, de un golpe la cerró y se tiró sobre la cama, y de afuera la madre lo escuchó llorar. Como ella no quería que estuviera tan triste, se acercó después de un tiempo con un tecito, pero él no quiso ni siquiera escucharla. Pero fue con el abuelo, preguntó ella, porque como decía tonto, ¿quién podía ser? ¡No es con el abuelo! ¡Ahora la tonta sos vos!, le gritaba. Al no saber qué hacer, bueno, se quedó preocupada. Y cuando llegó el padre a la noche, escuchó ya desde afuera cómo el niño lloraba, pero ya era un llanto con tremendo cansancio. ¿Qué le pasa a este niño?, preguntó el padre. Está cansadísimo. ¿Cómo no va a estar cansado?, dijo la madre, si estuvo llorando toda la tarde, pero no quiere contar por qué. Entonces, el padre primeramente se puso cómodo y luego fue y se sentó junto a la cama y le dijo, debe haber sido tremendo. Sí, tremendo, porque el muy tonto se lastimaba cada vez más. Y así poco a poco Juan fue contándole a su papá qué había pasado con el pajarito. El padre dijo, a ver, ven acá que se me acaba de ocurrir una idea. El niño, muy sorprendido, se sentó en la cama, se acercó al padre. Y el padre, tomándolo fuerte en sus brazos, le dijo, mañana a la mañana vamos a tener que hacer algo importante para ese pajarito. Tenemos que levantarnos antes de ir a la escuela. Vamos a necesitar algunas cosas, unas tapitas de frasco. Necesitamos un poco de pan, un poquito de leche, tal vez también una tijera de podar, una palita pequeña como las de jardín. Y tenemos que ir ahí tempranito nomás. El niño, muy sorprendido, le dijo, todavía con el llanto a media voz, pero papá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ayudarle. No, pero no te digo, vos tampoco entendés que no se deja ayudar, el muy tonto cada vez se lastima más. Bueno, dijo el padre, mañana vamos a tratar de ser muy inteligentes para que eso no vuelva a ocurrir. El niño empezó a preguntar, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? El padre le contó su idea de acercarle despacito la comida. Bueno, pero ¿y si no come, qué vamos a hacer? Bueno, dijo el padre, hay una cosa maravillosa que se llama esperar, a ver qué pasa. Bueno, pero ¿y entonces? ¿Vos te vas a quedar? Claro, y después te llevo a la escuela. Pero ¿y entonces qué va a pasar cuando no estemos? Y así las preguntas se sucedían, pero ¿y entonces? Finalmente el padre lo tomó fuerte en sus brazos y dijo, ahora me parece que vale la pena ir a dormir para estar frescos mañana a la mañana. El niño no podía dormirse, claro. El padre le contó una historia. El padre le cantó una canción lo mejor que pudo y se quedó un largo rato con él. Finalmente se durmió. Pero cuando el padre salía en puntitas de pie, escuchó, papá, tengo que ir al baño. Lo acompañó hasta el baño, pero luego, después de un rato en que ya pensaba el padre que estaba dormido, papá, porque y si vamos ahora, porque el pajarito... No, dijo el padre, ahora no. El pajarito debe estar muy dormido. No, pero ¿por qué? ¿Por qué era tan tonto? Bueno, le dijo el padre, yo creo saber por qué. Porque tenía miedo. El miedo nos hace hacer cosas muy extrañas. Hay que prestarle mucha atención al miedo para poder superarlo. Y nosotros le vamos a ayudar. Vas a ver que mañana seguramente lo vamos a lograr. A la mañana siguiente, el pajarito estaba allí, acurrucadito, entre ramas espinosas. El padre le pidió a su hijo que colocara un poquito de leche y pan en una de las tapitas y con un palo largo la fueron introduciendo hasta dentro del espino. Luego le dijo a Juan, con esta palita, cava por aquí por las cercanías para ver si encuentras alguna lombriz. Tal vez ya sea momento de que se alimente de lombrices. Y Juan se puso a buscar y buscar hasta que encontró una. ¡Mirá, papá! ¡Mirá qué gorda que está! Entretanto, el padre iba cortando poco a poco las ramas espinosas como para darle la posibilidad de salida al pajarito. Y allí esperaron. Esperaron un rato muy largo. Ya era hora de ir a clase, claro. Pero el padre decidió que esa lección era muy importante para la vida de Juan. Tal vez de las más importantes de todas. Juan se acurrucó entre tanto y dijo, papá, ¿por qué tiene miedo? Bueno, dijo el padre, tantas cosas pueden darnos miedo. Lo importante es que ganemos su confianza y le ayudemos a salir volando. Pero claro, se hizo tarde. Juan tenía que ir a la escuela y el papá al trabajo. Por lo tanto, dejaron al pajarito. A la tarde, apenas papá llegó del trabajo, fueron los dos a ver al pajarito. Y vieron con sorpresa que había comido, por lo tanto había bajado, pero aún estaba acurrucado y en cuanto los vio llegar, se corrió aún más entre los espinos. Entonces el padre hizo señas para que Juan se corriera. Y cuando un rato largo se quedaron un poco más lejos, calladitos, calladitos, a los saltitos el pajarito empezó a bajar. Cuando pasó por el platito con el pan y la leche, comió un poco y a los saltitos saltitos a los saltitos, por debajo del espino. Estuvo muy cerca de poder salir. «Papá, se va a escapar», dijo Juan. Y el papá dijo, «Pero Juan, eso es lo que queremos, que quede libre y que vuele con las alas que Dios le dio». «Sí, pero entonces no lo voy a ver nunca más», dijo Juan. Y el papá dijo, «Dejémoslo volar, que tengo una gran idea cómo hacer para que lo sigas viendo». Y allí, no sin llanto, Juan vio cómo el pajarito a los saltitos y tratando de dar sus primeros vuelos, se fue alejando del lugar. «¿Estás contento ahora?», dijo el papá. «Más o menos», dijo Juan. «Más o menos porque preferías que te quedara aquí, encerradito, entre los espinos». «Bueno, no», dijo Juan. «¿O preferías que quede en una jaula?». «No, no, no», dijo Juan. Y cuando llegaron a casa, el padre había preparado arcilla y unos colores y unas hojas para que Juan pudiera pintar y pudiera modelar el pajarito y así verlo todas las veces que quisiera. Y así terminó la historia de Juan y el pajarito.
Bueno, gracias, Úrsula. Muy lindo. Seguramente hoy cuando llegue a mi casa va a ser uno de los cuentos de la noche para ir a dormir. Y tengo muchas preguntas, se me vienen muchas consultas. Vamos a implementar esto de poder analizar un poco el cuento para que los padres, los maestros o quien esté escuchando sepan por qué muchas veces eligen estos cuentos para determinadas situaciones. Lo primero que se me viene es qué parecido había, ¿no?, entre Juan y el pajarito, ¿no? En principio se me viene eso. Úrsula, ¿eso es intencional?
Sí, claro que es intencional, porque la imagen cala hondo y los niños decodifican. Nosotros apenas tenemos esa capacidad que los niños llevan a flor de piel. Entonces, concentrándose en el pajarito, también de alguna manera se puede como liberar lo que el miedo hace con el niño mismo.
Bien, y estos niños temerosos, ¿se los puede identificar en alguna de las tendencias de las que ya hemos hablado? ¿O aplica para alguna de las tendencias?
Sí, básicamente podría ser el niño rítmico, ¿no? Es el niño que tiene toda su capacidad aquí en este sistema rítmico que es corazón y pulmón, que mientras no supere sus miedos, bueno, lo que sale es esto, el de agarrarse de la pollera de la mamá, el de no sentir autonomía, el sentir que el mundo entero le representa una amenaza. Pero cuando puede superar ese miedo, es de todos los grupos de niños el que canta, el que baila, el que tiene profunda compasión, el que es capaz de, como el niño, de levantarse temprano, el de sentir el dolor, el codolor del otro. Hay otros niños y otros grupos que pueden sentir miedos. De hecho, como seres humanos sentimos miedo. Pero tanto como llegar a ser tan temeroso es de este grupo de niños rítmicos que son sobre todo hipersensibles. Todo cala tan hondo. Rudolf Steiner describe como si tuvieran una piel demasiado livianita en el alma.
¿Y cómo los podemos acompañar a ellos? Hay algo que me llama mucho la atención en el cuento que es cómo el padre va anticipando, ¿no?, cada una de las acciones que va a hacer.
Eso es muy importante para ellos porque tienen un gran temor a lo desconocido, un gran temor a lo que son los umbrales, los cambios, y anticipar es un antídoto maravilloso.
Y darle importancia también a su preocupación, porque me imaginaba la situación del niño que tal vez para él era un gran problema y sin embargo para otro puede ser que no. Sin embargo, cuando llega el padre, toma una actitud muy contemplativa, ¿no? De escucharlo, de sentarse.
Sí, el niño temeroso a veces en su desesperación llega a hacer cuadros, incluso de salud, porque no sabe cómo canalizar aquello que mueve tan profundamente el alma que llega a lastimarla a pesar de que no es propio.
Entonces, Úrsula, cuando nos encontramos con este, con estas características, ¿no?, nuestros niños, ¿cuáles serían las herramientas que les podemos dar a los, a este tipo de a estos padres, ¿no?, para ayudarlos? A mí me parece interesante remarcar el de poder anticipar los cambios y contárselos antes de que sucedan. Es como bajar el nivel de sorpresa,
llamaría, o de, ¿no?, ansiedad por lo que viene. Y una de las cosas que hace el padre es lo lleva a acercarse, ¿no? Lo llega a darle protección en forma directa. Es el único grupo que necesita ese contacto piel-piel, a pesar de que lo rechaza cuando está sumido en su desesperación. Necesita el abrazo protector, necesita suave determinación, tal cual la figura del padre. El padre sabe lo que va a hacer, pero lo hace con mucha delicadeza, como tomándolo en cuenta, como incorporándolo a las acciones.
Sí, no es que va ejecutando y después le va contando qué está haciendo, sino anticipa la situación y una...
Y lo hace con claridad, no hay duda, no hay incertidumbre.
Sí, puede ser que esa inseguridad, ese miedo también, claro, que se manifieste por
claro,
eso.
Claro, claro, porque es miedo a todo lo que puede venir y que no es acostumbrado.
Entonces, por ejemplo, Úrsula, ante una situación, ¿no?, de miedo, pedirle la opinión para resolver, no sé, miedo porque... no se quiere subir a un avión porque tiene miedo que le pase algo, por ejemplo, ¿no?, para decir un miedo. El padre debería actuar con seguridad o decirle, bueno, no, podríamos también viajar en colectivo, podríamos viajar en otra. Se necesita un poco de firmeza.
Sí, pero con esa delicadeza de no avasallarlo, de tal manera que se sienta comprendido y tomado en serio, ¿no? De ahí suave determinación. Y hay muchas formas de ayudar. Con un cuento, son muy receptivos a los cuentos, con un ritmo muy claro en el día de estructuración donde no haya mucho que temer, muchos sobresaltos. También muy importante la ceremonia para ir a dormir. Esto de tener todos los días como un momento de decir qué fue lo más lindo del día y qué cosas tal vez te dieron miedo, como para que aprenda
a expresar, ¿no?
Claro, porque al expresar ya lo libera.
Es como que necesita ritmo, ¿no? Es como que la palabra te lo dice, el niño rítmico necesita ese ritmo. Sí.
Y cuando lo tiene y no tiene miedo, justamente es el que más vive la armonía del ritmo, que se expresa en baile, en danza, en canto. Es en realidad también un tipo de niño muy sociable y de gran compasión cuando ellos no tienen en primer lugar invadido el alma por el propio miedo, son los que saben lo que es el miedo y que salen incluso a renunciar a cosas de ellos para poder dar una mano.
Qué interesante, porque seguramente que nos está escuchando puede haber identificado durante el programa alguna situación o algún niño que está en ese con esas características o con ese miedo tan a flor de piel. Y yo me llevo mucho lo de la seguridad del adulto y también la delicadeza para ser seguro también, porque no es imponiendo seguridad, sino a través de contemplar lo que les va sucediendo, ¿no?
También todo tipo de juegos son buenos para ellos, de equilibrio, ¿no? Mucho que tiene que ver con esta certeza, esta seguridad que da el hecho de encontrar el equilibrio, perderlo y volver a reconquistarlo. Muchos juegos de tacto, por ejemplo, y también juegos de teatralización, porque uno muchas veces los ve y dice, está haciendo teatro, no me lo aguanto. Pero en verdad es como una gran herramienta para defenderse del miedo.
Bien. Bueno, Úrsula, muchas gracias como siempre.
Quedaron tantas cosas en el
tintero. Sí, quedó muchísimo. Yo tenía muchas preguntas. Pero bueno, llegamos al final y esperamos verlos, escucharlos, sentirlos el próximo programa, el próximo lunes. Vamos a continuar, esperamos todas las consultas en nuestra página de Facebook, todo lo que haya quedado en el tintero, Porque vamos a continuar con otro niño, pero es posible que si aparecen preguntas podamos trabajarlas. Hay una última consulta, ¿algún libro de cuento para los tipos de temperamentos?
Ay, así específico no lo recuerdo.
Una idea, Úrsula. Sí. ¿Escribimos el libro ese? ¿Te parece?
Bueno, no es una mala idea, ¿eh? Pero
cuentos para
si tenemos un minuto, les doy algunas características que tiene que tener un cuento para niños temerosos. Tiene que tener algún personaje muy sensible, hipersensible, que en principio busca resguardo, pero claro, mientras está ahí está resguardado pero atrapado, y que de alguna manera llega alguien que le permite ver que el mundo es confiable, que siempre hay una salida amorosa. Por lo cual no es necesario ir con tanto miedo por la vida.
Bien, queda en nuestra imaginación poder plasmar esto que nos dice Úrsula en algunas palabras. Bueno, muchas gracias, nos encontramos el próximo lunes y bueno, para seguir con más Senderos hacia la Libertad. Gracias Úrsula, gracias a todos.
Adiós, hasta la próxima semana.